RV.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la conducta proambiental. Hoy nos acompaña Diana Puentes Puentes, psicóloga especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, magíster en psicología clínica y de la salud y terapia cognitiva conductual, docente ocasional del programa de psicología de la UNAD, líder comunitaria en el municipio de Gachetá, amante de la ruralidad y la protección de los entornos naturales. Bienvenidos. Bueno, Diana, bienvenida. Es un gusto contar contigo el programa de hoy y con este tema que hemos venido manejando en los programas anteriores alrededor de la psicología ambiental y el cuidado del ambiente. Bueno, para comenzar precisamente retomando la temática del pasado 12 de mayo que se llevó a cabo el quinto simposio de psicología ambiental, que se centraba en esa conexión con el ambiente, el deporte y el bienestar integral. Me gustaría que nos compartieras como estos aprendizajes principales que nos dejó este simposio.
Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. En efecto, en días pasados llevamos a cabo el quinto simposio de psicología ambiental, el cual pues nos ha permitido una contextualización muy amplia entre esa relación del hombre con el medio ambiente y también llevado hacia la parte física de los entornos naturales y los tipos de bienestares. Dentro de las ponencias tuvimos ese retomar el proceso de evolución del ser humano, del hombre, cómo ha ido evolucionando y cómo ha sido ese esfuerzo a nivel físico para sobrevivir. Sí, tal vez muchas veces cuando estaban en nómadas que tenían que tener ese desplazamiento de un lugar al otro, de compartir su comida con todo un grupo social, la actividad física que se llevaba a cabo para cazar, para desplazarse, y luego pues como a lo largo del tiempo pues se van dando diferentes actividades ya deportivas un poco más estructuradas que tal vez las conocemos actualmente, pero pues era como más reconocer desde todo ese esfuerzo del ser humano de cómo cuida los entornos naturales, de cómo vive en un espacio natural y de cómo ha tenido que sobrevivir a esos espacios, de cómo comportarse con su comunidad, con sus familiares y demás, y siempre con ese respeto hacia el medio ambiente que ha existido desde tiempos atrás. También tuvimos diferentes tipos de bienestares, ¿no? El bienestar que nos proporciona la actividad deportiva, el bienestar que nos proporciona estar en un espacio rural, el respeto por el cuerpo. Entonces fue un evento pues bastante significativo que contribuye a la psicología ambiental de nuestro país. De alguna manera son pilares importantes que se llevan a cabo.
Bien, Diana, aquí en lo que nos cuentas, pues vamos viendo por qué es importante ir realizando este tipo de eventos, ¿sí? Que permiten también dar a conocer todas estas relaciones de diferentes aspectos de la vida con el ambiente y cómo nosotros como seres humanos podemos aportar o por el contrario, si no actuamos adecuadamente, afectar el ambiente. Bueno, ya propiamente, ¿qué podríamos decir? ¿Por qué es importante realizar estos procesos de sensibilización ambiental?
Es muy importante hacer ese proceso de sensibilización. Si bien nos damos cuenta, uno de los desafíos más grandes de de la historia de, a nivel mundial, tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Y con toda esta perspectiva, entonces la psicología tiene un papel fundamental en el garantizar, en sensibilizar a la población, en ver cómo está, cómo ha sido el comportamiento del ser humano a lo largo de la historia, cuáles han sido esas actitudes hacia el medio ambiente, sí, que pues algunas no son las mejores, pero cómo han sido esas actitudes y cómo ha sido todo ese proceso, ese cambio. Por lo tanto, pues desde luego que la profesión, la psicología tiene pues un elemento fundamental para que se pueda lograr esos cambios en cuanto a las actitudes y a esos comportamientos del medio ambiente y cómo esa importancia también de tener esa adaptación a esas comunidades en estrategias que sean asertivas para lograr esa relación, esa mejor relación con el medio ambiente. Realmente pues se hace muy necesario. Justamente se plantea desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible en varias líneas, ¿no? Entonces es importante tenerlo pues ahí, ese planteamiento, e irlo pues trabajando.
Bien, ¿cómo sería una conducta ambiental adecuada?
Bueno, una conducta ambiental adecuada sería en ese sentido de respeto. Cuando yo respeto la diversidad de las plantas, cuando yo respeto el medio ambiente, cuando yo respeto los entornos naturales, cuando tenemos esos hábitos que favorecen el entorno, cuando yo llevo la basurita y no la deposito en los focos, por cualquier parte, sino que me la llevo a la casa, cuando evito contaminar las fuentes hídricas, cuando reduzco la cantidad de tiempo en el cual tengo una llave abierta, en el baño, en la ducha, en actividades cotidianas, porque el ser humano pues todo el tiempo, o sea, de manera íntegra, pues está necesitando esa conducta y esa integración con el medio ambiente. Entonces estas actitudes pues deben ser de favorabilidad, que tengan esa buena armonía, ese amor. Realmente el amor es un sentimiento y es algo que se debe tener en ese medio ambiente, en ese cuidado. Y la concientización desde lo psicológico es fundamental para que todos estos cambios se puedan llevar a cabo. Desde la población infantil es un trabajo muy importante, porque muchas veces los niños se les facilita más de generar esa conciencia, pero llegan a una etapa en la cual ven que los adultos, sí, por modelamiento, tienen pues esos hábitos, entonces van a decir, ah, no, yo siempre me llevo la basurita, entonces la voy a tirar, para eso está tal persona. Y también el respeto hacia las personas que están en el cuidado de la limpieza, sí, que muchas veces tenemos conductas de tal vez de discriminación, cuando son ellos personas que nos ayudan a nosotros y que no deberían estar, de hecho, o sea, porque es una labor de nosotros, de todos los seres humanos. Entonces es como valorar esa labor que ellos desempeñan y que todas las comunidades tengan como esa promoción de esos hábitos que son saludables, y así todos juntos lograr enfrentar esas situaciones de cambio climático, involucrar a las comunidades. Es muy importante también trabajar de manera muy articulada con las diferentes entidades gubernamentales, alcaldías, gobernaciones, el Ministerio de Medio, Protección del Medio Ambiente, las mismas políticas públicas en favor del medio ambiente. De la misma manera, las entidades que trabajan en educación ambiental, que son las corporaciones ambientales, tienen una función de educación súper importante. Entonces, de acuerdo pues como a todas estas asociaciones y comités, pues siempre es importante garantizar el respeto a los derechos humanos. Y eso pues nos implica involucrarnos en todos estos procesos de mejorar esa conducta, de mejorar esos hábitos. Y pues nosotros como seres humanos somos los mismos responsables de las decisiones que lleguemos a tomar en frente a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Muchas veces se entiende que a nivel cultural existen unos hábitos que son favorables, como el uso de las canastas, el uso de empaques biodegradables, pero el consumismo muchas veces hace como que eso se pierda, ¿no? Entonces fomenta llevar elementos que van en contra del medio ambiente también. Cuando muchas entidades, empresas, testean, por ejemplo, champús, cremas, diferentes productos de belleza que consumimos muchos de nosotros, están acabando con la flora, con la fauna. Entonces, es tener esa conducta de cuidar nuestra casa común, nuestro entorno natural y la casa de todos.
Bien, efectivamente, esta conducta en favor del ambiente o como llamamos proambiental, pues está asociada a un esfuerzo consciente, ¿no? Por hacer cosas en pro o a favor del ambiente para conservarlo, para cuidarlo, para protegerlo. Y bueno, creo que esto es fundamental, generar también esos nuevos hábitos, ¿no? Porque de pronto hay malos hábitos aprendidos que pueden estar muy profundamente, afianzados también incluso dentro de una cultura del consumismo y todo esto, como mencionas, y efectivamente debemos cuidar el ambiente. Y a veces pues generar como más conciencia y más conocimiento alrededor de esas conductas específicamente que podemos llegar a hacer desde nuestra cotidianidad en favor del ambiente. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, continuando con el tema y alrededor de estas conductas ambientales adecuadas y profundizando un poco en esto, ¿cuáles serían los principales beneficios para nosotros como seres humanos de tener este tipo de conductas en favor del ambiente?
Mira que todo este tipo de conductas mejora nuestra sensibilidad humana, se mejora también esas emociones, ¿no? Uno diría en algunos escenarios que no se relaciona, pero pues en efecto se relaciona. O sea, las personas que viven en entornos naturales generalmente suelen ser más tranquilas, más felices, tienen una capacidad muy amplia de resolución de conflictos. Entonces son como esos comportamientos, esas actitudes. Y acá también en relación a lo que conversamos hace un momento, muchas veces las personas tienen como esa necesidad de obtener beneficio del medio ambiente. Entonces vamos a talar árboles porque me voy a beneficiar y voy a recibir un billete por vender tantos árboles, sin saber pues como todo el daño que hace a ese ecosistema, pero que al mismo tiempo encontramos en esos espacios muchos jardines, muchas plantas exóticas, unas flores hermosísimas, paisajes, el canto de las aves que generalmente pues estas habitan en los árboles. Entonces es algo que es muy benéfico y hasta terapéutico incluso, ¿no? Cuando hay personas con unos niveles de estrés, de ansiedad muy alto, estar en estos espacios, en estos entornos, hace que ese nivel de estrés tenga una reducción muy significativa y pues por el contrario tenga un bienestar amplio. Entonces sí, realmente es muy favorable que se tenga esas buenas conductas, ¿no? Porque pues desde luego va a mejorar de manera muy significativa ese bienestar humano, esas actividades que el ser humano generalmente necesita y pues obviamente de cuidarlo, de ser amigable, de compartir con el medio ambiente, ¿no? O sea, qué rico ir, disfrutar un espacio natural, compartir con la familia, cuidarlo, pues siempre va a estar ahí, pero desafortunadamente suele sucedernos como la rosa, ¿no? Entonces a la más linda es la que arrancamos y nos llevamos, y en vez de permitir acá que esté un buen largo de tiempo para poder poderla admirar. Entonces sí es fortalecer esa, tener como esa sensibilidad humana.
Volviendo a nuestro quinto simposio de psicología ambiental, en el que se conectaron precisamente temas alrededor del ambiente, pero también el deporte y el bienestar integral, ¿cuál sería como esa relación de la psicología ambiental con el deporte?
Claro que sí, la psicología ambiental con el deporte, pues justamente surgió porque pues acá tenemos una compañera del programa de gestión deportiva, pues la idea es como una actividad de escuela y algo trabajado de manera mancomunada. Pero entonces, generalmente la práctica deportiva se lleva a cabo en diferentes escenarios, y no solo en el espacio natural, sino también en espacios cerrados. Entonces acá es evidente cómo estar en espacios naturales genera un mayor bienestar a campo abierto. Entonces esto permite pues que haya como una mejor regulación de las emociones, del ejercicio. De la misma manera, cuando estamos realizando una práctica deportiva en un ambiente cerrado, como que el nivel de, o sea, es favorable, ¿no? No podríamos decir que no, que no es benéfico, pero pues los niveles de felicidad, de serotonina, de todas estas hormonas de la felicidad, pues se activan de una manera significativa, mucho más en los espacios naturales, ¿sí? Y también se traía a colación, ¿por qué? Porque hay diferentes espacios, y pues también lo traían a colación nuestros ponentes, y era cómo los avances tecnológicos han permitido que se cambie drásticamente el estilo de vida actual, ¿sí? Cómo actualmente, pese a que se busca que haya unos mejores estilos de vida, se fomenta el sedentarismo, ¿sí? Porque ya hay una reducción de la actividad física, o la actividad física en espacios cerrados. Entonces buscábamos pues como esa sensibilización, cómo es de necesaria la relación con la naturaleza, con los ambientes naturales, pero cómo también la evolución lo ha transformado, lo ha disminuido, nos ha limitado un poco, ¿sí? Entonces pues se busca que esa relación sea pues favorable. También se conversa mucho como cuando hay una actividad, inactividad física, como qué me genera un gasto de energía, y como cuánto muchas veces el sedentarismo puede generar un gasto energético, pero no un esfuerzo físico. Entonces pues realmente se nos invita a que se fortalezca la actividad física en espacios naturales, que cuando estamos inactivos, pues hay una tasa de mortalidad muy alta, ¿no? Entonces, y justamente muchas personas que suelen estar con un poco movimiento corporal, pues van a tener unas condiciones de salud difíciles, y tal vez muchas veces precarias, tal vez en algunos momentos genera algunos trastornos, ¿no? Entonces, pues se buscaba hacer como esa integración entre la parte de los escenarios deportivos, de cómo en estos escenarios deportivos se cuida el medio ambiente, qué tenemos, qué contemplamos, será que estamos contaminando cuando una persona escupe, será que estamos contaminando el oxígeno cuando vamos caminando, como tener todo este espacio de reflexión. Entonces era como la invitación a tener un estilo de vida saludable, y que ese bienestar se promueva en los espacios laborales, familiares, escolares y demás.
Bien, en este tipo de eventos académicos vemos la importancia de hablar sobre la psicología ambiental. ¿Por qué consideras oportuno que los planes de estudio de los psicólogos en nuestro país incluyan o estudien la psicología ambiental?
Bueno, primero, por los beneficios que esta tiene para el cuerpo, ¿no? Y también porque la investigación, la psicología ambiental, la psicología tiene diferentes áreas de aplicabilidad y del conocimiento, ¿no? Pero entonces cuando somos conscientes de esa, de esos espacios, de esa convivencia, de ese comportamiento mío con el medio ambiente, con el entorno y de cada uno de nosotros, de los seres humanos, entonces nos damos cuenta en estos procesos de investigación que hay un vacío de conocimiento en nuestro país, ¿sí? Entonces, y pese a que nuestro Colegio Colombiano de Psicólogos, esta área está como el capítulo o hay un representante desde la psicología ambiental, pues las investigaciones pues son muy pocas. Entonces es importante también dar ese reconocimiento y pues como la importancia y la relevancia para que se contemple dentro de los planes de estudio. Y de alguna u otra manera está en varios planes de estudios, en algunos sinónimos, ¿no? Como la ecología humana, la ecología ambiental, la psicología ambiental o algunos otros que busca invitar esa relación entre el hombre y el medio ambiente. Y pues de hecho muchas veces vemos si hay riesgo o no cuando establecemos esa conducta amigable con el entorno natural. Entonces el psicólogo para el psicólogo pues es importante que tenga este conocimiento y pues que sea un actor fundamental tanto en los procesos de investigación como en los procesos de prevención de todas las actividades que se desarrollan en los entornos naturales que permiten que se fortalezca la autoconfianza, que se disminuya tal vez el ausentismo laboral, que se sirve, ¿no?, desde esa psicología ambiental, esa reducción de sintomatología de niveles de estrés altos, de cuadros depresivos, también de algunos temas de ansiedad, y cómo esa actividad deportiva, esa actividad física y en esos espacios naturales o en esos espacios, en esos ambientes donde se lleva a cabo, pues va a reducir la probabilidad de diferentes enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, sí. Cuando hay diferentes enfermedades, nos damos cuenta que así sea una enfermedad biológica, pues nos va a generar estrés, nos va a generar angustia, preocupación, miedo. Entonces, pues todo pues ayuda a que los seres humanos pues tengan unas habilidades y favorezca también su bienestar y su vida como tal.
Realmente es muy necesario. En un contexto como el nuestro, en nuestro país, hablamos que Colombia es un país con una gran biodiversidad, que hacemos parte como de ese pulmón del mundo, ¿cierto? Entonces deberíamos también desde la psicología preocuparnos mucho más por el ambiente y aprender alrededor de la psicología ambiental. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, continuando con el tema, me gustaría que nos compartieras, Diana, desde tu experiencia alrededor de la psicología ambiental, ¿qué recomendaciones podrías hacer para que se generaran como mejores prácticas o que se favoreciera cada vez más estas acciones desde la psicología ambiental?
Recomendación. Yo pienso que dentro de las recomendaciones, todo aquello que busque nuestro equilibrio emocional, tener unos niveles de tranquilidad en nuestra mente y nos permita mantener esa conexión bonita, esa conexión armoniosa con el medio ambiente, pues es algo que incrementa el bienestar en la persona y también, o sea, como desde ese ejemplo, o sea, demostrar con los procesos de investigación, pienso que es una oportunidad demostrar que en efecto esa buena relación con el medio ambiente favorece las emociones, favorece las actitudes positivas, favorece esa calma, esa tranquilidad, como un paseo por una caminata, independientemente si es un día soleado, independientemente del clima, nos regala ciertas vitaminas, favorece el estado de ánimo. Entonces pienso que es importante esas campañas de sensibilización, ¿sí? Porque pues indiscutiblemente nunca nos vamos a poder desconectar de un ambiente, ¿sí? Generalmente reconocemos el ambiente como la naturaleza, pero pues nosotros también tenemos ambientes en nuestros hogares, ¿no? Entonces, si está limpio, si está ordenado, si está desorganizado, nuestro ambiente laboral, muchas veces el ruido de la calle que también nos estresa, nos angustia. Entonces, es como saber superar de la mejor manera todos estos aspectos y cómo realmente esa buena conexión con el medio ambiente, esas conductas favorables en pro de nuestro medio ambiente, favorecen que nuestra mente esté en calma, que esté tranquila, que nuestras relaciones sociales sean más, como más generosas, como más conscientes, más responsables, los sentimientos también, la parte de los sentimientos se incrementan, ¿no? Se incrementan como la generosidad, el sentido del cuidado, tal vez al ver un pájaro indefenso por ahí, como tan indefenso y como al cuidarlo, como te incrementa esa sensibilidad, o sea, verlo tan indefenso. Te estimula a ti como ser humano. Entonces, pues qué bonito que se puedan hacer diferentes campañas y diferentes estrategias, pero pues es algo que debe ser como muy articulado, o sea, desde lo consciente de cada ser humano, pero también es importante el trabajo y la labor que lleven a cabo diferentes entidades en cada uno de los territorios, ¿no? Como lo mencionaba inicialmente, las alcaldías, entidades gubernamentales y no gubernamentales, y pues yo pienso que las universidades también desde esa parte de investigación tienen un reto muy importante.
Sí, definitivamente el cuidado del ambiente es una responsabilidad de todos. ¿Sí? No podemos pensar, no, eso le corresponde al gobierno, no, eso le corresponde a los profesionales capacitados para esto. No, nos corresponde a todos, es una tarea de todos. Y también, como tú decías, pues nos movemos en diferentes ambientes, ¿no? Y eso es muy, muy importante y clave, el cuidado del medio ambiente y de todos los ambientes en los que nos movamos, de todos los entornos en los que nos desarrollemos de cierta manera. Porque también hablamos de diferentes tipos de contaminación, ¿no? De contaminación auditiva, de contaminación visual, además de la contaminación del aire o, bueno, de contaminaciones que se refieren propiamente a aspectos de climáticos. Bueno, entonces creo que si cuidamos todos nuestros ambientes, también estamos cuidando del medio ambiente, ¿cierto? Por último, me gustaría que les dieras algunas recomendaciones a aquellos estudiantes de psicología que se encuentren interesados en el tema. Digamos, ¿cuál sería como en este momento ese texto obligado para que empiecen a leer y empiecen a motivarse alrededor del tema de la psicología ambiental?
Bueno, digamos que a lo largo de la historia se ha tocado, de hecho, más o menos sobre los años 70 se tocó por primera vez la psicología ambiental, ¿no? Entonces, el término, o sea, únicamente como el término, pero no se le dio como la relevancia que esto ameritaba. Entonces es muy importante que tengamos, o sea, todo lo que nosotros hagamos a lo largo de la historia, pues es importante documentarlo y sustentarlo desde la investigación. Y pues hay autores como por ejemplo Charles Darwin que nos habla de la teoría de la evolución. De hecho lo articula, o sea, cómo el hombre sobrevivía en los diferentes ambientes naturales, como también Lewin, brindó unos aportes muy significativos para lo que hay actualmente de la psicología ambiental, ¿no? Lewin fue el que les acabo de mencionar. Entonces, eran personas que buscaban esa manera de dar ese reconocimiento, esa importancia a lo ambiental, y pues fue ya más o menos luego de la Segunda Guerra Mundial, donde lo que pasa es que se confundía mucho con la psicología social, con toda la parte social y comunitaria. Entonces, sí, efectivamente, son autores que se deben destacar, que se deben reconocer y que los debemos estudiar, ¿sí? También tenemos a Jean Paul. Son autores que han venido contribuyendo, que han venido intentando que la relación entre la naturaleza y los humanos, ¿no?, sea mejor, que se promuevan áreas, la conservación de las áreas verdes, de todo lo que tiene que ver verde, y en efecto todo lo que es verde nos genera paz y tranquilidad, ¿no? Y cómo esos beneficios de exponernos a los entornos naturales pues son súper importantes. Y también está Harold Brown Haskin, que sí, busca mucho sobre los valores. Entonces él ya va más sobre los valores, en entender que no es una problemática, sino es una necesidad. O sea, eso que nosotros vemos como una problemática se convierte en una necesidad, y tiene pues como todos los enfoques en relación a la psicología ambiental. Entonces sí, realmente es muy importante estudiarlo,
como ir a esos orígenes también y venir a... Sí. Y conectarlo con nuestra realidad, ¿sí? Realmente todo lo que hagamos como psicólogos en favor del ambiente, pues se va a traducir en un beneficio para la salud física y la salud mental. Bueno, muchas gracias, Diana, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.